Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 11 de abril. Mi nombre es Nelly y como siempre es de mucha bendición estar aquí en este tiempo acompañándonos todos pues en la lectura de la palabra de Dios. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar nuestra lectura con Josué capítulos 3 y 4. Estamos leyendo todavía en este día en la versión Nueva Biblia de las Américas. Vamos a comenzar, oremos. Bendito Dios, ponemos este tiempo en tus manos. Te damos gracias, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Josué capítulo 3. Josué se levantó muy de mañana y él y todos los israelitas salieron de Sittim y llegaron al Jordán. Allí acamparon antes de cruzar. Después de 3 días, los oficiales pasaron por medio del campamento y dieron órdenes al pueblo. Cuando ustedes vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas llevándola, entonces saldrán de su lugar y la seguirán. Sin embargo, dejarán entre ustedes y ella una distancia de unos 2,000 codos, 900 metros. No se acerquen a ella para saber el camino por donde deben ir, porque no han pasado antes por este camino. Entonces Josué dijo al pueblo: «Conságrense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes». Y Josué dijo a los sacerdotes: «Tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo». Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. El Señor dijo a Josué: «Hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Además, darás órdenes a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciéndoles: cuando lleguen a la orilla de las aguas del Jordán, se detendrán en el Jordán». Entonces Josué dijo a los israelitas: «Acérquense y oigan las palabras del Señor su Dios». Josué añadió: «En esto conocerán que el Dios vivo está entre ustedes y que ciertamente expulsará de delante de ustedes a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los jerjeseos, a los amorreos y a los jebuseos. Miren, el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Ahora pues, tomen 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre de cada tribu. Y sucederá que cuando los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, pongan las plantas de los pies en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón». Así que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes llevando el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desborda por todas sus riberas todos los días de la cosecha, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón a una gran distancia en Adam, la ciudad que está al lado de Zaretán. Las aguas que descendían hacia el mar de Arabá, el mar salado, fueron cortadas completamente. Así el pueblo pasó hasta estar frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Capítulo 4. Cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: «Escojan 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordénenles: tomen 12 piedras de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llévenlas con ustedes y colóquenlas en el lugar donde han de pasar la noche». Josué llamó a los 12 hombres que había señalado de entre los israelitas, uno de cada tribu, y Josué les dijo: pasen delante del arca del Señor su Dios al medio del Jordán, y alce cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de las tribus de los israelitas. Sea esto una señal entre ustedes, y más tarde, cuando sus hijos pregunten, ¿qué significan estas piedras para ustedes? Entonces les responderán, es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así que estas piedras servirán como recuerdo a los israelitas para siempre. Así lo hicieron los israelitas, tal como Josué ordenó, y alzaron 12 piedras del medio del Jordán, como el Señor dijo a Josué, según el número de las tribus de los israelitas. Las llevaron consigo al lugar donde acamparon, y allí las depositaron. Entonces Josué colocó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde habían estado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y allí permanecen hasta hoy. Porque los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron parados en medio del Jordán hasta que se cumpliera todo lo que el Señor había mandado a Josué que dijera al pueblo, de acuerdo con todo lo que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se apresuró y pasó. Cuando todo el pueblo había acabado de pasar, el arca del Señor y los sacerdotes pasaron delante del pueblo. Los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron en orden de batalla delante de los israelitas, tal como Moisés les había dicho. Como 40,000 equipados para la guerra, pasaron delante del Señor hacia los llanos de Jericó, listos para la batalla. Aquel día el Señor engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel y le temieron tal como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Entonces el Señor habló a Josué, ordena a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Josué dio órdenes a los sacerdotes y les dijo, suban del Jordán. Y cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron de en medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes salieron a tierra seca, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y corrieron sobre todas sus riberas como antes. El pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. Y aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en Gilgal. Entonces habló a los israelitas, cuando sus hijos pregunten a sus padres el día de mañana, ¿qué significan estas piedras? Ustedes se lo explicarán a sus hijos y les dirán, Israel cruzó este Jordán en tierra seca, porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que pasaron, tal como el Señor su Dios había hecho al Mar Rojo, el cual Él secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que ustedes teman al Señor su Dios para siempre. Lucas capítulo 14, versículos del 7 al 35, y bueno, terminamos de leer este capítulo el día de hoy. Jesús comenzó a referir una parábola a los invitados, cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor en la mesa. Cuando seas invitado por alguien a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú. Y viniendo el que te invitó a ti y a él, te diga, dale el lugar a este. Y entonces, avergonzado, tengas que irte al último lugar. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó, te diga, amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo, porque todo el que se engrandece será humillado, y el que se humille será engrandecido. Jesús dijo también al que lo había convidado: cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo: bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero Jesús le dijo: cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: vengan, porque ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo: sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo: señor, se ha hecho lo que usted ordenó y todavía hay lugar. Entonces el señor dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Grandes multitudes acompañaban a Jesús y él, volviéndose, les dijo: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el montón de abono. La arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Salmo 80. Súplica por la restauración del pueblo, para el director del coro, según la tonada a los lirios, testimonio. Salmo de Asaf. Presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, y seremos salvos. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás enojado contra la oración de tu pueblo? Les has dado a comer pan de lágrimas y les has hecho beber lágrimas en gran abundancia. Nos haces objeto de burla para nuestros vecinos y nuestros enemigos se ríen entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y plantaste la vid. Limpiaste el terreno delante de ella, echó profundas raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos con su sombra y los cedros de Dios con sus ramas. Extendía sus ramas hasta el mar y sus renuevos hasta el río. Porque has derribado sus vallados, de modo que la vendimian todos los que pasan de camino. El puerco montés la devora, y de ella se alimenta todo lo que se mueve en el campo. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, te rogamos. Mira y ve desde el cielo y cuida esta vid. La cepa que tu diestra ha plantado y el hijo que para ti has fortalecido. Está quemada con fuego y cortada. Ante el reproche de tu rostro, perecen. Sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti fortaleciste. Entonces no nos apartaremos de ti. Avívanos e invocaremos tu nombre. Oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Hoy también vamos a terminar de leer el capítulo 12 de Proverbios. Vamos a leer los últimos dos versículos, versículos 27 y 28. El indolente no asa su presa, pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. En la senda de la justicia está la vida, y en su camino no hay muerte. Hoy leímos en Josué capítulo 3, bueno, empieza esta, por decirlo así, travesía o continúa esa travesía para poder pues alcanzar la tierra prometida. Leímos en Josué 3, versículo 5, que Josué le dice al pueblo, conságrense porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Y bueno, empieza a dar instrucciones a los sacerdotes, que tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. En fin, ya leímos todo esto de aquellas instrucciones y vemos que, bueno, una vez más el Señor se glorifica y su pueblo puede pasar en tierra seca en medio del Jordán, como ya esto, bueno, ya había sucedido esto en el Mar Rojo. El Señor, bueno, seguía manifestándose poderosamente en medio de su pueblo, ya que el Señor, bueno, había dado una promesa y ahora su pueblo, bueno, iba en pos de ella, dirigidos por Josué. En Proverbios vemos una vez más acerca de esto de la diligencia. Versículo 27 dice que la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. Algunos significados de la diligencia que vienen en el diccionario dice así, que la diligencia es cuidado y actividad en ejecutar algo, prontitud, agilidad, prisa. Y bien amigos, si quieren comentar algo acerca de las lecturas o mandar saludos o peticiones de oración, les recordamos los teléfonos. En México el número para llamadas es 5541-707522 y el número para llamadas desde Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá es 877-21-21-815 y desde cualquier parte del mundo pueden dejar un mensaje, un audio a través de la línea WhatsApp. El número es +505-8177-3708. Y bien, bueno, los esperamos como siempre el día de mañana. Ya regresa nuestro pastor Bob también a las lecturas. Y bueno, que el Señor les bendiga y les guarde, que pasen un muy bendecido día en compañía de su familia. Hasta mañana, primero Dios. Bendiciones.
Bendiciones, amada familia. Josué, aquí vemos a estos espías en el capítulo 2, yendo a recorrer la tierra, mandados por por Josué. Pero primero, los versículos anteriores del 1:17, cómo me da risa ese versículo donde dice que van a obedecerle a él como obedecieron en todo a Moisés. Dice, con tal que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Este pueblo sí que me da risa porque según ellos eran muy obedientes a lo que Moisés le mandaba. Pero bueno, regresemos a la historia de Rahab. Este año yo me preguntaba por qué estos muchachos, estos espías, escogieron ir a esconderse a la casa de una ramera. Cosa de que en estos tiempos nosotros muy espirituales jamás escogeríamos. Esto me recuerda a ser astutos como serpientes y humildes como palomas. Me puse a indagar un poco por qué, dije yo, ¿por qué escogieron esa casa? ¿Por qué no fueron a la casa de alguien piadoso, entre comillas? Y bueno, pues la misma palabra nos revela lo que esta mujer era. Primero era la locación donde ella vivía, la ubicación. Ella vivía, en el versículo 15 dice que vivía en las murallas de Jericó. Estos hombres eran astutos en ese sentido y pues eso les quedaba muy convenientemente para la misión que se les había encomendado. También otra razón por la que yo miro, yo creo que la principal razón en sí es el plan perfecto de Dios para la salvación de esa casa y todas las otras razones son después de eso. Ya Dios tenía ordenado alcanzar a salvar a la casa de Rahab y su familia, pero sí la ubicación en la muralla de Jericó, que la hacía un lugar accesible y fácil de entrar y salir sin ser detectados, un lugar que también muchos ni pusieran atención, pues por lo que era la casa de una ramera. Ahí pues no iban a estar pendientes, poniendo atención de quién entrara y saliera. Esta mujer demostró ser alguien que podía proteger y ayudarles, estaba a la disposición de los espías, ofreciéndoles refugio y protección. Lo vemos en los versículos 4 y 6. Pero bueno, todo esto me llamó la atención porque es primera vez que leemos esta lectura, ¿verdad, familia? Pero son cosas y detalles que a veces se nos pasan por alto y yo me miro en los tiempos de ahora, si nosotros viéramos a un hermano entrar a una casa de alguien que sabemos que es una ramera y a lo que se dedica, ¿qué diríamos nosotros si vemos a este hermano entrar? Mas, sin embargo, estos hombres sabían su misión, sabían a lo que iban y estaban en obediencia y estaban actuando como dice la palabra, mansos como paloma, pero astutos como serpientes a su conveniencia. Y ciertamente, pues, sí, en sí realmente no pasaron desapercibidos porque sí le fueron a decir al rey que habían llegado a la casa de Rahab, pero sí esta mujer les dio refugio, protección y les ayudó, lo cual alcanzó la salvación para ella y toda su casa, familia. Ella había oído de lo que era el pueblo de Israel y en cierta manera la fe viene por el oír. Y ella oyó eso y había fe en su corazón y por eso ofreció la ayuda a estos hombres y llegó la salvación a ella. Pequeño pensamiento, familia, a compartir. Bendiciones.